Radio Camacuá presenta La Trama. Hay vida en la ciudad.
Bienvenidas, bienvenidos a La Trama. Hoy vamos a hablar de Ecuador. Hace varios días, en este mismo mes, empezó una revuelta en Ecuador que a los pocos días quedó un poco solapada por los distintos líos que empezaron a aparecer en otras partes de América Latina. Primero fue Chile con las protestas y después con Bolivia. Y la idea es retomar un poco, conocer un poco cuál es acercarnos un poco a la realidad en Ecuador, al contexto político y poder explicarnos un poco más algunas cuestiones que tienen que ver con decisiones económicas y cómo se debaten también un poco desde la política. Para retomar un poco, ustedes saben que Lenín Moreno es el presidente de Ecuador, Lenín Voltaire Moreno, que tiene 66 años, en 2006 fue propuesto por antiguos miembros del movimiento de izquierda revolucionaria como candidato a vicepresidente y aceptado por el movimiento Alianza País, que en ese momento llevó a la presidencia a Rafael Correa. La fórmula, esta misma fórmula, fue reelecta para el periodo 2009-2013. En 2017, Lenín Moreno fue electo presidente como sucesor político de Rafael Correa. Pero al asumir, se movió rápidamente de ese lugar, acusó al gobierno anterior de endeudar el país y comenzó una política de ajuste que incluyó un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional a comienzos de 2019. Para el programa de hoy hablamos con Adoración Guamán, que es de la ciudad de Quito, Ecuador, es jurista y politóloga, profesora de Derecho y Seguridad Social en la Universidad de Valencia y Flaxo, en Ecuador. Y tenemos acá, vamos a darle la bienvenida, a Aníbal Pelufo, compañero de la Comisión Técnica Asesora de AEBU. Bienvenido.
Buenas, muchas gracias.
Bueno, vamos a tratar de analizar un poco los comentarios que nos hacía llegar a Adoración Guamán desde Ecuador. Y lo primero que nos contaba ella fue sobre el inicio de las protestas, del descontento que llevó a las protestas en Ecuador contra las políticas de Lenín Moreno.
Es importante comenzar a hablar del paro de Ecuador desde una secuencia temporal mucho anterior. Yo creo que las medidas económicas neoliberales que tuvieron como punto álgido de momento el gasolinazo y el decreto por el cual se retiró el subsidio a los combustibles comenzaron desde el mismo momento del cambio de gobierno. Desde el mismo momento del cambio de gobierno, el presidente Lenín Moreno comenzó a aplicar una serie de ajustes siguiendo el modelo neoliberal que más tarde se vería aún más reforzado con el acuerdo con el FMI de enero del año 2019, pero que ya empezó a aplicarse casi desde el principio del gobierno.
Bueno, por ahí Adoración Guamán lo primero que señala es esta vuelta del neoliberalismo, algo que está sonando un montón por estas regiones, por esta región, y está sonando nuevamente, y capaz que está bueno como comentar un poco qué se entiende por estas medidas más neoliberales, más allá de las consignas que muchas veces llevamos adelante, y bueno, capaz que Aníbal, ahí vos podés ilustrar un poco más qué se entiende por esto.
Bueno, en realidad el concepto de neoliberal viene de la palabra principal, que es liberal, que básicamente es reducir el Estado a su mínima expresión y tratar de permitir que las leyes del mercado sean las que determinen las reglas de juego y de alguna manera determinen cómo evoluciona la economía y cómo se procesan las relaciones entre los distintos agentes de la economía, es decir, entre los trabajadores, los dueños de capital y bueno, los distintos participantes en la economía. Por eso Se le llamó neoliberal porque fue como una nueva oleada que hubo en este tipo de políticas hace alguna, bueno, la década del 90, por ejemplo, en Latinoamérica principalmente, y también desde el 80 se veían. Pero básicamente es eso, tratar de reducir el Estado a su mínima expresión. Y bueno, sobre lo que comentaba la analista sobre esto, es reducir, por ejemplo, los subsidios, tiene esa idea, ¿no? Reducir una política del Estado que busca bajar un precio para determinado sector de la población, eliminarlo para permitir que el mercado sea el que determina los verdaderos precios que surgen de la ley de oferta y demanda, ¿no?
Hay como una idea ahí que aparece también con el concepto de derrame, que cuando el Estado se retira como de las políticas que atacan la desigualdad, o sea, atiende a esos ciudadanos que están más desfavorecidos básicamente por lo que heredan, ¿no?, en sus casas, uh-huh, en sus familias, está como esta idea de que, bueno, si a las grandes empresas les va bien, al resto de la gente le va a ir bien o le va a ir mejor. Esto... ¿se puede llamar también como una política neoliberal?
Sí, en general es esta discusión entre el que crezca la torta y después repartirla, o repartirla mientras crece la torta. Y básicamente la idea del derrame es esa, permitamos que crezca primero la economía y de tanto que crece va a ir llegando la riqueza a todos los sectores de la sociedad. Que es una idea bastante cuestionada por los sectores que no son de corte liberal en el pensamiento económico, porque se parte de la idea de que hay sectores de la sociedad que necesitan otros apoyos para que esa riqueza efectivamente se derrame hacia ellos, y además que la economía crezca de forma equilibrada y no concentre la riqueza en algunos sectores de la población, que bueno, según la evidencia económica parecería que cuando el mercado se lo deja solo, este derrame no alcanza a todos los sectores de la población, ya que todos parten de condiciones iniciales distintas. Entonces, bueno, es una teoría que está bastante cuestionada y que, bueno, es parte de la discusión política que seguimos teniendo actualmente.
Bien, un poco lo que nos comentaba Adoración Guamán tenía que ver también con el freno de la recaudación fiscal al eliminarse no solamente los subsidios, sino también los impuestos que recaudaban más generaban mayor recaudación fiscal, el Estado tenía como menos recursos para invertir en la sociedad. Y siguiendo con esto, hacía referencia también a una reforma que flexibilizó las relaciones laborales. Ella hablaba ahí de profundizar la desigualdad entre las personas que trabajan y grupos empresariales que emplean. La escuchamos a Guamán.
Es importante señalar que en el año 2018 se aprobó la llamada Ley Trole 3, que es una ley que establece incentivos fiscales para las grandes empresas, que es una norma que produjo una serie de pérdidas en términos de recaudación fiscal, que se vincularon posteriormente con una reducción de servicios públicos. Este mismo gobierno además ha cometido una fuerte reducción de ministerios, una fuerte reducción de efectivos en el servicio público, es decir, de funcionarios y funcionarias. Se calcula que hay gente despedido más de 100.000 personas, y además el gobierno de Lenín Moreno en esta línea política de apoyar al sector empresarial y especialmente a las grandes empresas se cometió una serie de reformas laborales en el 2018, precarizando los sectores fundamentalmente agrarios en primer lugar, pero luego en el conjunto de los sectores económicos del país. Esto quiere decir que ya se venía abonando esta situación de cambio de modelo o cambio de política económica, y el resultado o una consecuencia ha sido el aumento de la pobreza por ingreso nacional, del que ha pasado del 21% en 2017 al 25% en 2019, también una extensión del índice de Gini, es decir, de la desigualdad, y en estos momentos la pobreza en el área rural alcanza el 43,8%. Además, 4 de cada 10 trabajadores, o 4 de cada 10 trabajadores, tienen un empleo que podríamos llamar pleno o medianamente digno.
Bien, Adoración Guamán ahí tiró como un montón de datos, sobre todo de aumento de algunos valores. ¿Cuál es la impresión que, Aníbal, que te da esto?
Bueno, tiró un montón de ideas, ¿no? Pero se pueden relacionar todas, claramente. Primero, una política como lo que veníamos hablando, en la que se reduce el tamaño del Estado, el peso que tiene en la economía. Es decir, al retirar subsidios, se están retirando un subsidio es como decir un apoyo a un sector. Se retira un subsidio, se retira un apoyo económico a un sector. Y a su vez se retiran impuestos a otro sector. Entonces, un dinero que el Estado daba a un sector ya no lo da, y un dinero que tomaba de un sector ya no lo toma. El tema es qué sectores son esos. El sector que deja de pagar impuestos es justo uno de los sectores poderosos, son las grandes empresas. Y el sector que deja de recibir el subsidio es el total de la sociedad. Que bueno, incluye a todos los sectores, o incluso teniendo en cuenta cómo son las sociedades latinoamericanas, la mayoría son sectores más populares. Entonces, es esperable que los efectos que tenga eso sean de regresivos en la distribución del ingreso. Es decir, empeoran cómo se distribuye la riqueza entre la población.
Y ahí ingresa un poco esto que hablaba del índice de Gini, ¿no? Que es algo que por ahí los medios no explican tanto. A veces dan la noticia de que Uruguay modifica su posición en algún tipo de ranking o algo así, pero que es un índice que habla bastante de esto que estabas diciendo, ¿no?
Clarísimo. El índice de Gini, las mediciones de pobreza y el índice de Gini son los principales indicadores sociales que tenemos, que tienen sus limitaciones, no explican el total de los fenómenos, pero sirve para ver cómo vienen evolucionando las cosas. El índice de Gini lo que mide es la distribución del ingreso, es decir, no de la riqueza, la plata que ya tiene cada persona, sino del ingreso, la plata que se genera en el año, cómo se reparte. Entonces, si el índice de Gini fuera cero, sería una sociedad en la que se distribuye todo perfectamente. Cada peso nuevo que se genera en la economía va para todos por igual. Y si el índice de Gini fuera 1 o 100, depende cómo se exprese, sería la sociedad más concentrada de todas. Una sola persona se lleva todo el ingreso del año. Entonces, que el índice de Gini haya aumentado implica que aumentó la desigualdad. Se está acercando a una mayor concentración del ingreso. Y bueno, a lo que iba es, cuando vemos medidas que retiran un subsidio para los sectores más populares y quitan impuestos a los sectores más más poderosos o con mayores ingresos, es esperable que se dé un aumento del índice de Gini, o sea, un aumento de la desigualdad. En Uruguay, que tenemos índices de Gini relativamente buenos, justamente lo que se ha procesado en los últimos años, que está vinculado con un montón de cosas, pero entre otras los consejos de salario y los efectos que tienen los aumentos de sueldos de la mayoría de la población, son que se ha registrado un descenso en el índice de Gini. Es decir, la sociedad tendió a ser más igualitaria en cómo distribuye los ingresos que se generan en un año.
Bien, todo esto nos contaba Adoración Guamán, que fue haciendo este caldo de cultivo durante varios años, como generando descontento social, que fue en aumento y que según lo que ella explicaba, se profundiza al firmar un acuerdo con el FMI que al prestarle dinero pone una serie de condiciones y que en este caso tenía que ver con la privatización de empresas públicas. Es en este contexto que se produce el gasolinazo, como le llaman ellos, esta quita de subsidios a los combustibles. La escuchamos a Oración.
Toda esta situación económica que se refleja, como ya he dicho, en un deterioro de las condiciones sociales y laborales del país, han sido el caldo de cultivo que ha provocado un aumento de la conflictividad social paulatino y evidente a final de 2018 y sobre todo en principio de 2019, así como una profunda caída de la popularidad del presidente. En estas circunstancias ya de retroceso a nivel social, cuando el gobierno de Lenín Moreno firma el acuerdo con el FMI, se compromete además a adoptar otra serie de políticas que refuerzan las anteriores a nivel fiscal. Es decir, por ejemplo, se compromete a reducir el coste de lo público mediante una reducción aún mayor de funcionarios públicos, una reducción de 1% del PIB que básicamente la pretendía o la pretende hacer a nivel salarial. Además de esto, se compromete a una nueva reforma laboral y, por supuesto, a otra serie de reformas económicas, entre ellos a la retirada de los subsidios, pero también a la privatización de las empresas públicas. En resumen, hasta el acuerdo con el FMI, el gobierno ya venía implementando políticas que seguían la típica línea de la receta neoliberal: reducción del sector público, reducción del número de funcionarios, precarización de las relaciones de trabajo, reducción de los impuestos y facilitación de las circunstancias económicas de las grandes empresas, etcétera. Y además, con el acuerdo con el FMI, se compromete a otra serie larga de medidas, la primera de las cuales se anuncia y se adopta el 1 de octubre de este año, con la retirada de los subsidios al combustible. Pero en esa misma fecha, en la misma declaración de 1 de octubre, el presidente ya anuncia que se van a tomar otras medidas, entre ellas una precarización de las relaciones de trabajo en el sector público, en el sector privado, etcétera. Por tanto, no podemos afirmar que el detonante único fue la retirada de los subsidios al combustible, sino que en realidad estamos hablando de una situación larvada ya de pobreza y desigualdad creciente, sobre la cual han incidido las políticas del gobierno en los últimos 2 años, y además ya veníamos desde el año 2015 de una crisis económica provocada por la caída del precio del petróleo, aunque es verdad que durante el año 2015-2017 se produjo lo que le llaman el ajuste inverso, es decir, la crisis no afectó a los sectores más pobres, sino que se repartió el ajuste y afectó a los más ricos, y esto se invierte con el cambio de gobierno y se hace descansar la crisis y el ajuste económico sobre los más pobres. Cuando se produce el anuncio del gasolinazo, el anuncio de la retirada de los subsidios, salta la situación por los aires, porque ya había una realidad de pobreza y desigualdad creciente y una crítica extendida respecto del gobierno de Moreno.
Adoración Guamán creo que introduce un concepto que daría para hacer no un programa, sino un podcast, creo yo, entero, que es este concepto de crisis, ¿no? De cómo se generan las crisis, de quién, entre comillas, las paga, dónde repercuten esas crisis. Y estaría bueno como que comentaras un poco esto, Aníbal, y también si es posible, o sea, poder mirar un poco también la situación en Uruguay, ¿no? O sea, hay muchos por ahí sectores uh-huh. que pueden estar reclamando que estamos en crisis en base al estancamiento económico que hay en varios sectores, y cómo de alguna manera un contexto desfavorable puede pegar de forma distinta a un país de acuerdo a cómo esté preparado ese país para sobrellevar esos contextos adversos.
Sí, tal cual. Sí, los efectos de las crisis en general son sobre toda la sociedad. El problema es que hay personas que están mejor preparadas para enfrentar una crisis, tienen otro colchón, por decirlo de alguna manera, y otras personas que ante una crisis la diferencia es entre estar en una situación de pobreza o de que no les alcance para subsistir o no. Entonces, ahí el valor que tiene, el peso que tiene una crisis es muy distinto para unas personas que para otras, ¿no? Entonces, decir que una crisis la pagan por igual los ricos o los pobres, en realidad, eso no pasa nunca. Entonces, bueno, lo que comenta la analista es bueno que Ecuador tuvo unos años negativos que venían de un contexto externo negativo y bueno, eso agravó una situación de crisis y generó un descontento social que, si a eso le sumás un montón de políticas que no protegen a los más débiles, también es de esperar que la gente salga a la calle y que tengas tensiones sociales porque la gente está descontenta con esa situación. Por eso, bueno, es una típica situación en la que la crisis termina afectando a las clases más populares. Tratando de traerlo un poco a Uruguay, como vos me comentabas, Bueno, acá parecería que no estamos cerca de una situación de ese tipo. Lo que hay en Uruguay, o sea, el último episodio de crisis que tuvimos fue en el que tuvo el epicentro en el 2002, pero que fue entre 99 y 2003, básicamente ese periodo, que fue una crisis muy fuerte y que estuvo condicionada porque se cayó primero Brasil y después Argentina, muy fuertemente. Y bueno, son dos países que sus economías influyen mucho en la economía uruguaya. Y bueno, afortunadamente en estos años Brasil y Argentina también se cayeron, pero a Uruguay no le pasó lo mismo, sino que acá eso se reflejó en un estancamiento de la economía. Estancamiento significa que venía creciendo la economía y dejó de crecer, o crece muy poco. Y eso tuvo efectos, tanto en los salarios, que dejaron de crecer a la velocidad que venían creciendo, como en el empleo, ya que se perdieron un montón de fuentes de trabajo. Pero sin embargo no una situación crítica como la que se vivió antes, o sea, una crisis. En esas situaciones de crisis en general pasa eso, aumentan los niveles de pobreza y de desigualdad, porque por más que la crisis afecte a toda la sociedad por igual, ese impacto a algunos los sumerge en situaciones muy complicadas para salir de ellas, y a otros los pone en una situación en la que, bueno, el año que viene estaremos mejor y listo.
Claro, de alguna manera también, y volviendo capaz a hace un ratito cuando hablábamos de la desigualdad, pensaba, mientras comentabas esto, cómo en la década de los 90 se produjo un crecimiento de la economía, uh-huh. y que de alguna manera también eso no, digamos, no se repartió, o no se repartió tanto, o lo que fuera, que dejó como en otra situación a Uruguay a la hora de enfrentar un contexto regional peor.
Sí, esa es una discusión muy interesante, que es que bueno, cuando muchas veces se habla de que si hacen demasiadas políticas redistributivas, o sea, si se le da demasiado peso al Estado, en realidad no se deja crecer a las empresas, o viene enseguida la queja de que se está ahogando el sector productivo. En realidad también cuando se lo ha dejado al sector productivo solo, por decirlo de alguna manera, y no se le impusieron políticas, por llamar a la principal de todas, que son la negociación colectiva y el hecho de que haya obligación de sentarse a negociar los salarios con los trabajadores. Cuando no se hizo eso, en realidad lo que pasó fue que creció el PBI, los salarios no crecieron, y bueno, y en realidad los salarios terminan siendo una parte muy importante del ingreso de la economía, y al final, bueno, lo dirá la historia, pero parecería que en estos años que Uruguay no creció, en realidad los que terminaron bancando mucho la economía fue el consumo, y que la gente siguió teniendo la posibilidad de gastar en su propia economía. Y bueno, y en otras épocas la gente no tenía para gastar, y cuando la cosa se cayó. Y entonces, bueno, tal vez hay gente con evaluaciones mucho más técnicas que te pueda decir, bueno, esto no está comprobado. Será parte de una discusión que creo que no tiene fin, pero en realidad hay quienes sostenemos que cuando se reparte también se crece de forma más sólida. Cuando hay unas políticas redistributivas, el crecimiento termina siendo más sólido y termina siendo más resistente a una crisis que cuando se liberan las reglas de juego, como contábamos, con políticas más bien neoliberales.
Bien, vamos a escuchar nuevamente a Horacio Guamán, que citaba el estudio que llevó adelante el politólogo e investigador Ernesto Vivares, ecuatoriano también él, para Flaxo, que explica de alguna manera cómo la eliminación del subsidio a los combustibles afectó finalmente a la mayoría de la población de menores recursos. La escuchamos.
Es importante saber que la retirada de los subsidios afectó desde el inicio fuertemente el transporte del campo y los sectores de menores recursos. Es decir, el 75% más pobre de la población debía pagar el 78% del costo de eliminación del subsidio, mientras el 25% más rico pagaba el 22% restante. Este pequeño análisis, que deriva de los estudios realizados por el profesor Ernesto Vivares en el marco de la Flaxo, nos demuestra cómo en realidad la retirada de los subsidios, que para mucha gente venía justificada por una necesidad imperiosa de evitar las distorsiones que provocan esta retirada, lo que provocó fue el empeoramiento instantáneo de la situación diaria de muchas personas.
Bueno, como para agregar a este contexto agitado en el que se encontró Ecuador, la historia es conocida, las noticias llegaron un poco antes del estallido en Chile, como les decía, y después pasaron a un segundo plano. Protestas, estado de excepción, bueno, todo esto a principio de octubre empezó un paro con primero de transportistas y de estudiantes. Esto es algo interesante también como para poder ver dónde está la política en cada país. Esto es también muy interesante de ver en el caso chileno. Pero bueno, estas protestas, ¿quiénes convocaron? ¿Quiénes las convocaron? ¿Y quiénes están haciendo cargo, de alguna manera, de el destino de un país que toma determinadas medidas y que da toma este tipo de decisiones que afectan a la población?
A partir del día 2 comienzan las protestas con el paro de transportistas. El gobierno intenta negociar con ellos y pacta un aumento del precio del transporte para desactivar a los transportistas, pero esto evidentemente suscita que el resto de personas afectadas, como ya he dicho, el 75% de la población afectada, pues empieza a levantarse, lo que empieza con una protesta estudiantil el mismo día 2, sobre todo el día 3 en Quito, se acaba convirtiendo en el levantamiento indígena que ya es bien conocido.
Bueno, y no lo mencioné en la presentación del audio anterior, pero sí, claramente el componente indígena y la complejidad que esto toma, sobre todo para la mirada uruguaya, que además de la escala y de que somos bastante pocos, hay una diversidad social que a veces nos cuesta un poco entender sobre otros países y de cómo esos movimientos se organizan y se manifiestan en el espacio público. Vamos a volver a escuchar la oración.
El paro nacional se extendió, por tanto, básicamente desde el día 3, que además comienza con un decreto de excepción, hasta que el día 13 se llega a un diálogo entre los sectores, entre el movimiento indígena, los líderes del movimiento indígena y el gobierno. El día 13 comienza el diálogo después de que el día 12 se llegara a un punto a un conato de fortalecimiento de las protestas, en las cuales además se vio un claro componente de clase, un claro componente de protesta popular, ya no vinculada a la etnicidad o ya no solamente protagonizada por el movimiento indígena. Desde el principio se vio que la protesta estaba hilvanada por otros movimientos sociales, pero el día 12, cuando los barrios y los sectores más populares, tanto de Quito, urbanos, como de otras ciudades, se unen masivamente a esta protesta, lo que se ve es que el levantamiento popular está generalizándose y que hay una reconfiguración de este campo popular que no solamente está protagonizado por el movimiento indígena.
Bueno, y acá es cuando pasa algo interesante y que además creo que poco conocido. Después de que el gobierno de Lenín Moreno, por decreto, levanta el subsidio a los combustibles, y eso hace que los combustibles aumenten muchísimo, se desatan todas estas protestas, varios días, hay represión y todo lo que sabemos, pero se produce un ámbito de negociación donde van líderes sociales y acá la CONAIE, que es la organización que representa a las comunidades indígenas de Ecuador, que tiene un peso impresionante, es una organización federalista, muy diversa también, es una de las que está sentada en la mesa de negociación también con organismos internacionales y que finalmente logra hacer que el gobierno de Lenín Moreno deje en suspenso esta eliminación de los subsidios. Pero bueno, la cosa no se termina ahí porque inmediatamente el gobierno, luego de esta negociación, envía al Parlamento lo que llaman una ley trole, una ley ómnibus, podríamos decir acá, dejemos los paralelismos que puedan aparecer de lado y hablemos de Ecuador, con varias medidas de ajuste que nos va a contar Adoración Guamán.
A partir de aquí empieza un diálogo. Ahora mismo se está especulando el porqué de este diálogo en una interpretación a posteriori, si realmente era necesario para el movimiento indígena, si el gobierno insistió en el pacto. Lo cierto es que el día 13 se consiguió un acuerdo por el cual el gobierno accedía a la principal petición del movimiento indígena, que era la eliminación del decreto, la eliminación de los subsidios, es decir, el famoso decreto 883. Y bueno, el gobierno se compromete a derogarlo, algo que no pasó hasta el 14 de octubre, es decir, se deroga al día siguiente, y luego el gobierno también se comprometió a publicar una norma alternativa que todavía no está acabada. Lo que sí que hizo el gobierno fue el día 18 de octubre, el presidente envía a la Asamblea Nacional un amplio proyecto de ley, 404 artículos, es decir, que ya tenía escrito, sobre reforma urgente en materia económica que modifica 22 cuerpos legales. Los analistas, los economistas del país dicen que es la peor reforma económica que se ha visto, el peor paquetazo que le llaman acá, porque contiene realmente una serie de modificaciones entre exenciones tributarias y bueno, reformas que llegó a 22 cuerpos normativos en beneficio fundamentalmente de las grandes empresas y que pueden suponer una grave crisis, una quiebra de la economía ecuatoriana. Por tanto, las protestas han cesado, pero estamos ante una especie de calma tensa en tanto en cuanto el gobierno no ha cejado en su empeño de imponer las reformas normativas que pactó con el FMI y que incluyen o incluirían de nuevo algo parecido a la retirada del subsidio, pero también, por ejemplo, el aumento del IVA y esta enorme ley trole, ley paquetazo, con todas las reformas que bueno, que tendrá una afectación importantísima en la economía ecuatoriana.
Bueno, esto que hablaba Adoración Guamán en realidad nos deja en evidencia también algo que no hemos hablado todavía, que creo que es uno de los puntos que nos está quedando, que es este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, los antecedentes que existen de este tipo de acuerdos y que a mi gusto muchas veces se lo critica de una forma medio infantil o reduccionista, pero capaz que estaría bueno como contar un poco cómo funciona. Es un organismo que da préstamos, que está conformado por otros organismos también con sede en Estados Unidos, pero que básicamente lo que hace es prestar dinero y obligar a los países a que den cuenta de que van a poder pagarlo. O sea, en principio, no sé, Aníbal, podemos decir en un gran resumen esto. Ahora, también creo que estaría bueno analizar un poquito, bueno, qué es lo que ha implicado hasta ahora de los ejemplos que más o menos conocemos este tipo de acuerdos.
Y bueno, en general, es como vos decís, es un organismo multilateral, lo componen y hacen aportes los gobiernos de un montón de países. No es que, digo, no es que sean personas malvadas que están adentro de un cuarto, sino que en realidad es un organismo que lo que quiere es que le vuelvan a pagar en algún momento y que pone en riesgo la plata de lo que aportan todos. Y bueno, y también dentro de su idea está que para que le vuelvan a pagar se tienen que aplicar determinadas políticas, que eso sí es lo que podemos discutir y decir, bueno, uno no está de acuerdo en que eso sea una buena manera de garantizar el repago o decir, bueno, en general en los casos anteriores, cuando se les ponen condiciones demasiado duras a los países, terminan no pudiendo pagar o se terminan fundiendo más que lo que se esperaba al principio. Pero básicamente es como si fuera ir a un banco que cuando te presta te dice, bueno, si yo te presto, pero vos tenés que empezar a gastar menos en tu casa y tenés que tomar determinadas decisiones. En general, esas cosas que el FMI pone como condiciones son los que se identifican como medidas neoliberales y que por lo tanto en muchos casos no se está de acuerdo políticamente con esas medidas. Y son un poco las que hablamos antes, de reducir subsidios, de reducir el peso del Estado, el déficit fiscal, todo con la idea de que la carga de endeudamiento no aumente más y que además el FMI vuelva a cobrar en algún momento y no quede, bueno, además de que se pone primero en la fila para cobrar, ¿no? Pero básicamente es eso, te dan una especie como de recetario, que es bueno, si seguís todo esto, el préstamo sigue en pie y si no lo cumplís, no va a haber ningún apoyo. Pero bueno, los efectos que ha tenido en la historia en general no han sido buenos en los casos en los que el FMI sale como a rescatar una economía con esta idea. Bueno, ahí los rescates, no sé cuántos casos de rescates efectivos ha habido.
Sí, creo que quedaría para analizar muy caso a caso. No sé, capaz Brasil, lo que hizo Lula después de recibir el préstamo. O sea, podría ser un ejemplo, pero no sé si se puede rastrear así como un ejemplo de, bueno, por el préstamo y por las medidas que se tomaron, esta economía creció.
No, está bueno tener en cuenta que digo que esto, que el FMI es nada más una especie de lugar al que se le puede pedir préstamos, y cuando no son préstamos en los que te va la vida, por decirlo de alguna manera, sino un apoyo para algo, para fabricar, no sé, para hacer carreteras, no sé, tampoco es que sea lo principal a lo que se dedica el FMI, pero cuando son préstamos que tienen sentido de alguna manera, no es que sean condicionantes para que la economía se hunda o salga a flote. El tema es cuando un país está al borde de la quiebra y va como último recurso a golpear la puerta del FMI, como por ejemplo le pasó a Argentina, bueno, ahí en general se le imponen condiciones a países que terminan por ser capaz que estén más negativas para la población de ese país. Y por otro lado, bueno, en general cuando un país tiene buena salud económica, por decirlo de alguna manera, no requiere ir al FMI porque emite un bono o cualquier otro mecanismo para endeudarse le termina resultando más conveniente porque nadie le pone ninguna condición. Entonces, como que endeudarse en el FMI en grandes cantidades nunca sería una opción, que nadie va de primera al FMI a golpear.
Claro, y un poco dependerá también un poco a dónde van esos dólares. Si van a reactivar la economía a algún sector en particular, a generar trabajo, o al mercado de cambio para sostener el precio del dólar. Un poco lo que estuvo pasando en los últimos meses en Argentina, lo que vos decías.
Clarísimo.
Vamos a escuchar por último a Adoración Guamán. Nos va a hablar del rol de la oposición. Y acá me parece muy interesante retomar un poco la llegada, lo que comentábamos al principio de este informe, la llegada del gobierno de Lenín Moreno, porque Lenín Moreno ganó en segunda vuelta con el apoyo de la izquierda, como les decía, Alianza País, había llevado a Rafael Correa con un montón de políticas muy distintas a la presidencia dos veces, y que le ganó a un candidato que es calificado de centro-derecha, o sea, no de ultraderecha, de centro-derecha, Guillermo Lasso, que, por si fuera poco, después de perder este señor en segunda vuelta, denunció fraude. O sea, ese es como el contexto en el que Lenín Moreno llega a el gobierno y que después se da vuelta, y acá empieza esta situación en el poder legislativo. Por ejemplo, Ecuador tiene una cámara sola, que es la Asamblea Nacional de Ecuador. Está compuesta por 137 representantes, más de la mitad, según las últimas elecciones, las que llevaron a Moreno a la presidencia, son de la Alianza País, tiene 73 en 137. Y bueno, en este sentido también era interesante ver cuál es el rol y qué es lo que está pasando con la oposición político-partidaria, en este caso, que no es claramente la que está al frente de esta movilización social, como ya lo hemos comentado, pero que está ahí haciendo digamos oposición de las medidas que están llegando al Parlamento y que muchas de ellas tienen que ver con la economía. Vamos a escucharla.
La cuestión de la oposición política se ha tornado un tema complejo en tanto en cuanto estamos asistiendo en Ecuador al uso del llamado lawfare, o el uso del derecho y del aparato jurídico del Estado, en particular del Poder Judicial y de la Fiscalía, para aniquilar virtualmente en el plano jurídico al adversario político. En este sentido, la oposición política al gobierno, aglutinada en torno al llamado correísmo, ha sufrido ya desde tiempo un hostigamiento en medios de comunicación por parte del gobierno, fundamentalmente, y también en el plano jurídico, que ha supuesto, por ejemplo, la pérdida de personalidad jurídica del partido, del principal partido de la oposición, o el asilo de grandes líderes como Ricardo Patiño, que ha recibido asilo por persecución política en México. Esta persecución política se recrudece no solamente con respecto del correísmo, sino también con respecto de otros líderes sociales tras el paro. Durante el paro nacional, el gobierno se enfocó toda su maquinaria propagandística, utilizando incluso los medios de comunicación en cadena nacional, los medios públicos y también privados, por la obligación de transmitir lo que le llaman la cadena nacional, mensaje del presidente. Ese mensaje del presidente de todos sus ministros fue la criminalización del correísmo, acusando a Rafael Correa en particular, al expresidente Correa, y a las grandes figuras de la oposición, de estar articulando un golpe de Estado. De esta manera el gobierno construye la teoría del golpe castro-chavista, del eje castro-chavista correísta, como parte de un supuesto complot internacional donde también estaría el Grupo de Puebla a efectos de derrocar al gobierno. Esta teoría disparatada acaba plasmándose una persecución concreta contra determinados líderes del correísmo que han finalizado en prisión preventiva, acusados de un infundado y absolutamente falto de realidad jurídica delito de rebelión. Es muy preocupante que en estos momentos en Ecuador existen presos políticos en particular una prefecta, la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, que ha sido la cabeza visible del movimiento Revolución Ciudadana, Virgilio Hernández y otras personas, están en estos momentos en prisión preventiva, acusados de un delito de rebelión, cuya motivación fundamental es un tuit. En este sentido, es necesario llamar la atención ante la comunidad internacional por la existencia no solamente de estos presos políticos, sino también de unas denuncias sistemáticas desde Fiscalía, impulsadas tanto por el Ministerio de Defensa como por el Ministerio de Interior, aquí llamado de Gobierno, contra líderes sociales y sindicales. Existen denuncias varias y ha existido incluso el cierre de medios de comunicación. Por tanto, la pregunta es, ¿qué hace la oposición? Bueno, la oposición en gran medida intenta defender. Hay 7 personas dentro de la Embajada de México en Quito. Intenta defenderse frente a una ofensiva del llamado lawfare, de una ofensiva de la utilización del derecho como vía político-electoral para aniquilar al enemigo electoral. Eso por un lado. Y por otro, la oposición se articula ahora mismo en torno a, creo que, un eje fundamental, que es el rechazo a esta ley, a este nuevo paquetazo. Y también en una voluntad amplia, ya no de, digamos, de la oposición partidista, sino de todas aquellas personas progresistas que han tenido una militancia sociopolítica y que no pertenecen al movimiento indígena, están manifestando, o una mayoría de ellas están manifestando, la necesidad de ir conformando alguna especie de frente donde se aglutinen las personas que rechazan tanto el neoliberalismo impuesto por Moreno, impuesto por sorpresa porque no era el programa de gobierno, como las medidas contrarias a los derechos humanos y en particular a la participación política.
Bueno, tremendo esto, lo que está pasando en Ecuador, esto de que hay, bueno, continúa Paris alcaldesa por un tuit y entre otros opositores políticos, todo bajo el manto aparente de esta legalidad. Es un fenómeno que se está dando en muchos lugares, como lo explicaba Horacio Guamán. Y le voy a confesar que la conspiración castro-chavista es de las cosas que más, si no fuera verdad, me divertirían. O sea, si no fuera verdad que hay gente que efectivamente está justificando una persecución política a líderes sindicales, a líderes indígenas, a líderes estudiantiles, como si no estuviera bastante prendida a fuego Venezuela como para estar planificando, conspirando en otros países. Pero bueno, quiero cerrar este informe sobre Ecuador. Vamos a volver a hablar un poquito de economía, porque si no, claramente voy a opinar un poco más. Y quería en este cierre, Aníbal, preguntarte por el déficit fiscal, que es un poco lo que ha estado en la justificación de todas estas medidas y que creo que nadie sabe, o sea, de ciudadanos comunes, de qué estamos hablando exactamente cuando hablamos de déficit fiscal y por qué en su nombre tienen que tomarse todas estas medidas y por qué también, y creo que es interesante también tomarlo, se han dado discusiones en la izquierda a lo largo de estos años y de los últimos periodos de gobierno. Porque por un lado parecería como que no sos tan de izquierda si te preocupa el déficit fiscal y obviamente si sos de derecha querés que el déficit fiscal esté precioso y que no exista, o sea, claro, que tengas una economía sin déficit absolutamente y me gustaría para cerrar como que explicaras esos matices que pueden haber y en qué consiste básicamente este dato.
Bueno, sí, es una gran discusión. Sí, voy a tratar de ser sintético. En realidad, digo, el déficit no es otra cosa que lo que me ingresa menos lo que gasto. Es decir, los impuestos que cobra un Estado menos lo que gasta ese Estado en los servicios que provee a la sociedad. La educación, la salud, la seguridad, un montón de cosas. Entonces el déficit es una cuenta que te da negativa. Cuando es negativo se llama déficit, cuando te da positivo, o sea, si te ingresa más plata de la que gastas, es superávit, que no es lo común. Entonces, es solo eso. El tema es, no es ni bueno ni malo el déficit per se. Es una decisión económica, termina siendo una herramienta económica. Por ejemplo, si el Estado decide gastar un poco más de lo que le entra, es porque está queriendo dar un poco más de gasto a la economía y puede terminar siendo una cosa que impulse la economía. Entonces, si el Estado tiene resuelto cómo financiar ese déficit, o sea, esa plata que me falta, yo sé de dónde la consigo y la puedo pagar a una tasa barata, en realidad no debería ser preocupante. Ahora, si el déficit es enorme y yo no sé de dónde sacar la plata para cubrir ese espacio, empieza a generar problemas en el resto de la economía que además pueden terminar perjudicando a los que uno intentó ayudar al principio. Entonces, termina siendo una herramienta de política económica que bien manejada no es ni buena ni mala, es una decisión económica. Entonces, lo normal es que todos los países tengan déficit. El tema es el tamaño de ese déficit y la capacidad que tengo yo de sostener ese déficit. O sea, de si el déficit es sostenible o insostenible. Insostenible se llama cuando mantener un déficit implica que yo me tengo que endeudar cada vez más y esa deuda, tarde o temprano, no la voy a poder pagar. Sostenible es cuando yo tengo un déficit de un tamaño que yo, con lo que cobro de impuestos y con lo que gasto, en realidad esa diferencia negativa, yo pido prestado, pero al año que viene lo pude pagar y renuevo ese préstamo y lo voy pudiendo pagar y en realidad mantengo mi deuda sostenible en el tiempo, estable, y la voy a poder siempre seguir pagando. Entonces, como cuando cualquier familia, por ejemplo, se compra una casa y no la puede pagar toda el mismo año, le queda una deuda que si sabe que le da su sueldo para pagar esa cuota, no tiene problema, no es insostenible esa deuda. Hay cosas que yo no las puedo pagar todas con el sueldo de un mes. Entonces me endeudo y voy pensando en que si lo puedo sostener, no hay problema con ese déficit. Ahora, si yo me endeudo demasiado y es insostenible, de acuerdo a mi nivel de ingresos, ahí es cuando se vuelve preocupante. Entonces el debate va un poco por ahí. No es ni izquierda ni derecha el déficit. Lo que es lo que hay es hay sectores que no les preocupa para nada el déficit. Dicen, bueno, veremos cómo lo pagamos, pero lo importante es no descuidar determinados gastos. Y hay otros que dicen, no, hay que tener déficit cero, no importa. Y si esto afecta a determinados sectores de la población, que los afecte, pero yo no puedo tener un problema con las cuentas. Entonces, en realidad, básicamente es eso, una decisión de política económica que en base a los criterios que tomen los que toman las decisiones, se puede tener un mayor o un menor déficit o incluso no tener déficit. Pero de por sí, no, el déficit solo no es ni bueno ni malo, es una decisión nada más.
Bien. Aníbal Pelufo, muchas gracias por estos minutos en Radio Camacuá. Esperamos tenerte pronto para una otra ocasión.
Gracias a ustedes. Estoy a las órdenes.
Conectate con nosotros. Instagram, Twitter y Facebook. Somos